Son las 6.
Onda Capital, 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Hola, buenas tardes de nuevo al programa de Redes Dice. Como es habitual, se encuentran con nosotros Andrés García, Pepe Pereira, Pedro García Ballesteros y quien os habla, Salud Romero. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en La Resistencia.
En La Resistencia, como todos nuestros oyentes ya saben, todos somos miembros de Redes y hablamos en nombre de Redes. Hoy tenemos un interesante programa en el que iremos dando paso a dos reportajes de dos congresos, uno en Salamanca y otro en Madrid. Hablaremos también de unas noticias educativas muy interesantes. Os aconsejo que se queden escuchándonos y escucharemos también la segunda parte de la educación en Perú.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Una mirada a la historia. Una mirada abierta y conmovedora a la historia de la educación. Para entender el presente. Para pensar alto y actuar bajo.
Hoy, en Una mirada a la historia, hablaremos del Congreso Internacional Narrativa de la Guerra Civil Española. Pepe, ¿qué nos cuentas?
Hola de nuevo. Durante los días 18, 19 y 20 de octubre se ha celebrado en Salamanca, en el Centro Documental de Memoria Histórica, el Congreso Internacional Narrativa de la Guerra Civil Española. El objetivo de este congreso era poner al día los conocimientos e investigaciones dispersos sobre cómo la literatura ha encarado los acontecimientos ocurridos en España entre el 36 y el 39, de tal manera que pudiera servir como síntesis y resumen de cuál es el relato actual de esos hechos a 80 años de haberse producido. Pero también ha tenido una vertiente, importante vertiente educativa, dado que la memoria histórica sigue siendo una asignatura pendiente en los centros educativos. Se ha hablado de libros de textos y, sobre todo, se ha recomendado literatura para la gente más joven. Rosario Santos, socia de Redes y profesora de Geografía e Historia en el Colegio Aljarafe, donde además coordina el tema Memoria Histórica como tema anual en todo el centro, ha asistido al congreso y nos ha dejado este reportaje que emitimos a continuación.
Entrevistamos hoy en el congreso a tres personas que han tenido participación en él. Antonio Hermosín es miembro de la asociación AMESDES, que es la Asociación de la Memoria Social y Democrática, una de las organizadoras de este congreso junto con el Centro de Documentación de la Memoria Histórica del Gobierno de España, que tiene la sede en Salamanca. En segundo lugar, María José Gómez, que ha hecho una presentación sobre literatura infantil y juvenil relacionada con la guerra civil, también de la asociación AMESDES, y esta relación aparece publicada en la página web de la asociación, que es fantástica porque recoge todo lo que se publica sobre la guerra civil en concreto. Y en último lugar, Raimundo Cuesta, antiguo conocido de Redes y colaborador y autor de La educación de la memoria, un trabajo muy importante sobre memoria y educación.
Bueno, estamos en el congreso en Salamanca, de la narración en la guerra civil, y uno de los participantes y miembros de FEMISDE es la Asociación para la Memoria Democrática, Antonio Hermoso.
Hermosín.
perdón, Hermosín nos va a decir su opinión sobre, bueno, qué utilidad, qué sentido tiene esto para la educación también.
Pues la historia de la Guerra Civil y la narrativa sobre la Guerra Civil deben ser de obligado cumplimiento para todo español y sobre todo para los jóvenes, porque la narrativa tiene la ventaja de que añade a la lectura de un libro de historia la emoción de una buena narración, y a veces es más instructiva y más pegadiza a la memoria y al corazón y a la emoción que un libro de historia. Las dos cosas son necesarias, pero la narrativa añade la emoción de un texto literario que podemos guardar un recuerdo para siempre.
Me parece, sí. Antonio, a mí también me gustaría que dijeras muy brevemente algo sobre tu asociación, que a mí me ha impresionado aquí.
AMESDE es una asociación, significa Asociación por la Memoria Democrática y Social, como hay otras muchas, tiene su sede en Madrid, la Ribera de Curtidores, y se dedica a actividades de todo género, conferencias, coloquios, películas, documentales, para promover la memoria sobre la Guerra Civil y el franquismo. En particular, tenemos un taller de lectura en el que llevamos ya 4 años leyendo cada mes un libro que trate sobre narrativa sobre la Guerra Civil. Y nos reunimos una vez al mes para comentarlo. Generalmente, cuando podemos, viene el autor o alguien que sea un experto en ese libro. Y de ese taller de lectura, del que, como digo, llevamos ya muchos años, ha salido la idea de publicar fichas de lecturas organizadas por año en unos volúmenes que están editados desde 2014 hasta 2017. Y también de ahí ha salido la organización de este congreso sobre la narrativa de la Guerra Civil.
Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, y enhorabuena por todo.
Gracias a ti.
Hola, desde Salamanca otra vez, en el Congreso de Narrativas de la Guerra Civil. Estoy con María José Gómez, que ha hecho hoy una preciosa ponencia sobre libros infantiles, juveniles, que su asociación, AMISDE, ha recogido y bueno, comentado. Y ahora también piensan valorar para qué edades serían más adecuados. Y ella os va a contar un poco algunas de las muestras que ha traído aquí. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Mira, yo quiero destacar un libro que se ha publicado en 2017 de una autora, Maite Carranza, que fue Premio Nacional de Literatura Juvenil hace unos años. Se llama Una bala para el recuerdo. Está publicado en la colección Lo que leo, que es de Santillana. Santillana perdió el sello Azaguara porque lo vendió, y publica su colección de libros para niños y jóvenes con el sello Lo que leo. Este libro es muy interesante porque recoge la experiencia de un hecho real. Es un niño que vivía en la provincia de Palencia, y cuando su madre se entera que el padre, que estaba luchando en el frente, está prisionero en un campo de concentración en Asturias, pues manda al niño que vaya a darle información y a llevarle comida. Entonces el libro narra la historia, el recorrido del niño desde el pueblo de Palencia, Barolo de Santullán, hasta el campo de concentración, y luego cuando a su padre le llevan para fusilarlo a Gijón, pues él acompaña, bueno, primero la vida en el campo de concentración. Después hay unos maquis que les ayudan, es decir, que es un libro que cubre lo que es la vida en retaguardia de una familia, un campo de concentración de un soldado republicano, y luego, finalmente, la ayuda que los maquis prestan a estos prisioneros. El libro es como para 12 años, se lee muy bien y es una experiencia vital muy, muy interesante, porque es un niño que empieza con 13 años o 12... y cuando termina este periplo, pues ha madurado, es decir, toda esa aventura le ha hecho crecer y convertirse en un hombre. Sí, otro libro para más pequeños, este sería para 8 o 9 años, está publicado en el Barco de Vapor de SM, Barco de Vapor Naranja, es de Josep María Fonalleras y se llama Las galletas del Salón de Té Continental. Es un libro de letra grande, capítulos muy cortos, ilustrado. Y es la historia de un abuelo que va con su nieta a ver una exposición de fotografías que tienen que ver con la guerra civil, y hay una fotografía que le altera mucho, y después la niña descubre que es él retratado fusilando a unos niños. Entonces esto hace que el abuelo le empiece a contar su historia a la niña de una forma muy bonita, regalándole unas galletas. Es decir, no es un libro deprimente al hablar de la guerra, sino que es un libro que habla de lo que era la vida en Cataluña, en la retaguardia, cómo vivían los niños, cómo jugaban a guerras, y que esas guerras ya incluyen una etapa más de la guerra, que es el fusilamiento. Es decir, se convierte hasta en un juego, ¿no? Pero es muy bonita la relación de la niña con el abuelo. Luego la niña quiere, para el abuelo, el cumpleaños del abuelo, localizar a sus amigos de la época y que lo celebren con él. Y así termina ya el libro, con la celebración del cumpleaños.
Bueno, como os decía, María José ha hecho una relación de literatura infantil y juvenil fantástica, que está recogida en la página de AMESDE, de tal manera que todo el mundo puede acceder a ella y ver las recomendaciones que hacen, y creo que de mucha utilidad para centros educativos cuando quieran trabajar estos temas. Especialmente, bueno, para familias y para centros educativos creo que es muy interesante. Gracias, María José.
Muchas gracias.
Bueno, amigos, para el programa, otra vez desde el Congreso de Narraciones en la Guerra Civil, y bueno, y sorprendentemente, porque no me lo esperaba yo, estoy aquí con Raimundo Cuesta. Ya todos los conocéis, buen amigo de redes, sí. Y bueno, le he dicho que bueno, nos explicara un poco la relación que ve él entre relación o la conveniencia entre la memoria, la narración y la educación.
Bueno, pues muchas gracias por la satisfacción de hablar con vosotros o con vosotras que me oigáis. No sé yo qué pueda decir sobre esto, porque comenté ya alguna cosa por ahí por escrito, pero la educación es, en cierta manera, pues una forma de hacer memoria, ¿no? Y de reconstruir la memoria. Pero a esa reconstrucción de la memoria hay que hacerla de una manera intencional. Es decir, no de una manera simplemente espontánea o una manera así como almibarada, qué bonito fue aquello, sino que las generaciones actuales necesitan conocer a través de la narración de testimonios del pasado los problemas que tenemos nosotros los adultos y van a tener ellos ahora en el futuro, y ahora mismo ya empiezan a tener. No sé si podría extenderme mucho más sobre esto. Estamos aquí en un congreso que trata sobre la narrativa de la Guerra Civil Española, y desde luego uno de los temas y problemas centrales de la educación histórica de las jóvenes generaciones es justamente aquel que va desde la Guerra Civil hasta la actualidad. La Guerra Civil, la dictadura y la transición a la democracia constituyen los tres grandes momentos claves, quizá estemos viviendo ahora el cuarto, de transformación, de cambio en la historia de España. Y es necesario que tengamos una valoración crítica de cada uno de esos momentos. Una valoración crítica quiere decir no solo una valoración negativa de lo que ocurrió, que también eso es cierto, sino una visión informada de acuerdo con el conocimiento histórico que tenemos disponible, como el que se va ofreciendo en este congreso y en otros muchos que hay en España.
Pues muchas gracias, Raimundo, y bueno, espero que estéis contentos con tanta buena aportación.
Bueno, gracias a redes, un saludo a todas las amigas y amigos de redes, a los que veo a menudo en internet.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar, y a remar, a remar.
Pues en este viaje que nos lleva de puerto en puerto, hoy atracamos en el primer Congreso Internacional de Coeducación y Género. Y para hablarnos de ellos contamos con Pedro.
Efectivamente. El pasado 27 y 28 de octubre se ha celebrado en Madrid, en el auditorio de la Universidad Carlos III, el primer Congreso Internacional de Coeducación y Género, perspectiva y retos de futuro para una educación en igualdad. Un tema importantísimo como puerto educativo por su actualidad y por su importancia día a día en las aulas. Ha habido importantes ponentes y actividades, y Teresa Izquierdo, socia de Rede y maestra muy activa y muy militante en todos estos temas, ha asistido al Congreso y nos ha preparado un espléndido reportaje que culmina nada más y nada menos que con una entrevista a Marina Subirán.
Buenas tardes, compañeros y compañeras docentes. Soy Teresa, tengo la suerte de asistir al primer Congreso Internacional de Coeducación y Género y quiero trasladaros el sentir y la formación que aquí estamos desarrollando. Estoy aquí como Serrat Pedroche, que ya trabaja en un instituto de Tomelloso, es profesora
de filosofía.
De filosofía, efectivamente. Dinos, Monse, tú acláranos o ilústranos sobre cómo trabajas tú la coeducación en el aula.
Pues a ver, yo intento hacer ver que, aunque parezca mentira, la igualdad todavía no está conseguida. Que es verdad que en los países democráticos como el nuestro, la igualdad de derechos está conseguida, pero todavía falta la igualdad de hecho. Entonces analizamos cuál es la situación, de dónde venimos, cómo la mujer ha sido un ser considerado inferior desde la época de la cultura griega, y que eso se ha transmitido de generación en generación sin darnos cuenta, y cuando las mujeres empiezan a reivindicar los derechos de la mujer, como por ejemplo Olympia de Gouges, después de la Ilustración francesa, y declara la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pues le cortan la cabeza. Y hasta hoy, pues todavía cuesta que asumamos que somos la mitad de la humanidad y por tanto necesitamos la mitad del poder, y que nuestros derechos sean reconocidos no solo en las leyes, sino en el día a día.
¿Y qué podríamos decir acerca de la responsabilidad que tenemos las y los docentes al respecto del desarrollo de la coeducación?
Pues yo creo que tenemos mucha responsabilidad y que de hecho falta mucho por hacer, porque hay muchos profesores y muchas profesoras que todavía no creen en esto de la coeducación. Y a pesar de que es un valor el que tenemos que educar según la Constitución y según las leyes educativas, sin embargo parece que es una cosa personal, que el que quiere lo hace y el que no lo hace. Y además, no solo eso, sino que a veces por hacerlo tienes problemas. Yo afortunadamente ahora mismo estoy en un instituto, el IES Eladio Cabañero de Tomelloso, que el equipo directivo me apoya bastante y me da ánimos a la hora de emprender nuevas actividades, y estoy cada vez pues más contenta y más satisfecha de estar ahí y de estar educando en la igualdad a los hombres y a las mujeres del futuro.
¿Y qué te parece, como última pregunta que te hago, qué te parece este encuentro? ¿Qué crees tú que puede salir de este congreso que ha unido a 1000 profesionales de la coeducación?
Pues a mí me parece muy necesario, y además nos da mucha fuerza, nos da mucha energía para no sentirnos raros, para saber que hay gente que está trabajando como nosotros, que hay cosas que nosotros hacemos y a lo mejor no le damos importancia. Después la cuenta otra persona y te das cuenta que estás haciendo las cosas como debes hacerlas, intercambiar experiencias, hacer redes y sobre todo pues no decaer, porque a veces esto es difícil y necesitamos estos encuentros para tener alimento para el alma.
Pues con profesionales como tú lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias, Montserrat.
Gracias a ti.
Y aquí me encuentro, tengo la suerte de encontrarme con una de las personas, una de las mujeres valientes y comprometidas que ha ayudado, por supuesto, ha ayudado junto a Yolanda, han organizado este encuentro que surgió de manera espontánea en nuestro claustro virtual, María Moreno Llaneza, que, bueno, a la que tengo la suerte de conocer aquí porque ella traslada muchísimo la formación sobre coeducación desde hace muchos años, también ha sido asesora de formación y ha participado en esta estupenda apuesta, programa sobre la coeducación, que es inédito hasta ahora en España y que ha surgido en Navarra. ¿Qué nos puedes decir, Marián, sobre Escolae?
Mira, sobre todo Escolae, el punto que tiene es que es obligatorio para todos los centros y todo el profesorado de los centros de Navarra. Eso quiere decir que obligatoriamente van a tener formación todos los profesores y profesoras de los centros de Navarra. Y eso es la mayor novedad. Es un plan muy estructurado, Andalucía tiene un plan perfecto, guapísimo, muy estructurado también, con unos contenidos preciosos. Euskadi también lo tiene. ¿De qué cojean? De la obligatoriedad. La igualdad es obligatoria por ley. Luego un plan de igualdad tiene que ser obligatorio para el funcionariado, para poder cumplir la ley. Quien no lleva la igualdad al aula es un ilegal. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Escolae lo que consigue es que todo el profesorado esté dentro de la ley. Y por lo tanto todo el profesorado haga igualdad. Eso no lo tiene nadie. Y por lo tanto para mí, claro, es mi sueño. Es el sueño cumplido de una coeducadora. Al fin lo que tantos años llevábamos pidiendo, que fuera obligatorio.
Y esta, aparte de este gran obstáculo que tenemos, que es basar la coeducación en el voluntarismo, también resulta penoso que en la formación inicial se sepa tampoco y parece claro. la gran olvidada la coeducación.
Es que es increíble que vayan están formando personas que van a ser docentes y sin embargo todavía llegan sin tener idea de coeducación. Únicamente quien haya tenido la suerte de un profesor, una profesora individualmente, que les haya como lanzado gotas de igualdad, ¿no? Pero llegan a las aulas y tienen que volver a formarse. Es como un doble esfuerzo. Si el esfuerzo lo pusiéramos en la formación inicial de aquellas personas que van a ir a educar, a enseñar, esa formación estaría cumplida. Entonces, desde aquí, el llamamiento ahora no es cuestión ya de autoridades, ya no es cuestión de profesorado de secundaria, de primaria o de infantil, es cuestión de la universidad. La universidad o se pone las pilas y entra en el siglo XXI, o serán instituciones del siglo XIX absolutamente obsoletas. Y en el tema de igualdad serán ilegales. Por lo tanto, la universidad tiene que ponerse de una vez las pilas y ayudar a toda esta marea de coeducadoras para que quienes nos vengan de compañeros y compañeras ya traigan la igualdad consigo en su mochila. Porque si no, son dobles mochilas continuamente. La formación en horario no lectivo, en no sé qué. Es decir, todos sacrificios que hacen que la igualdad tenga obstáculos. Formemos al profesorado con una formación inicial y en cinco años tenemos en todo el Estado español profesorado coeducador. Joder, si es que es tan fácil. Bueno, tan fácil, a ver. ¿Yo lo veo tan fácil?
Yo creo que sí, que es cuestión de seguir empujando. No me puedo resistir a darte la enhorabuena. Gracias. Porque ha sido todo un éxito. Ha sido un congreso, el congreso más emocionante al que yo he asistido. Y daros las gracias a ti, a Yolanda, por habernos traído hasta aquí.
A 1000 docentes que os habéis apuntado, que habéis venido hasta Madrid, que hemos venido, que nos estáis además acogiendo y con una hospitalidad que de verdad emociona. Es un subidón que no va a parar. Y si antes éramos gotitas de igualdad, después fuimos un poco una ola, ahora ya somos una marea que no la va a parar nadie. Después de este congreso vamos a ser un tsunami. Esto es histórico y estamos aquí, tía. Esto es histórico.
Absolutamente. Sí. Muchísimas gracias, María Moreno Llanesa. Aquí estoy y ahora tengo la suerte de poder preguntarle a Marina Subirats, que todo el mundo que sepa algo de coeducación, por supuesto, la conoce, catedrática de Sociología de la Universidad de Barcelona, ahora felizmente jubilada, pero desde luego no es nada pasiva, ella sigue al pie del cañón. Marina, ¿cómo ves tú la situación actual de la coeducación en España?
Bueno, yo veo que por fin tenemos un momento importante, interesante, en que se puede avanzar. Ha costado mucho, ¿eh? Hace 40 años que estamos bastantes mujeres luchando por cambiar la educación y ha sido muy lento y muy difícil. Pero en este momento es favorable por varias razones. Primero, porque tenemos un movimiento feminista muy fuerte, con muchas mujeres jóvenes dispuestas a no dar un paso atrás, con lo cual esto se está reclamando de todas partes. Y luego, porque en este momento pues tenemos un gobierno sensible al tema, cosa que no nos ha ocurrido en los últimos varios años. Y entonces pensamos que en el gobierno actual se va a facilitar el que haya cambios en la educación y que estos cambios sean favorables a implantar la coeducación. Por lo tanto, es un buen momento, haya mucho trabajo hecho, mucho pensamiento, mucha práctica, muchos materiales, mucha reflexión, Por lo tanto, yo diría que es un momento ideal para que esto pueda dar un salto, ¿eh? Y en este congreso se está viendo el potencial de gente y de gente joven que tenemos para realmente darle un cambio a la educación en España.
Y Marina, por favor, ¿qué le trasladarías tú al profesorado? ¿Qué crees tú que sería, cómo el profesorado que todavía no se ha tomado en serio o desconoce la importancia de la coeducación, aquellas personas que aún no ha tomado esa conciencia, ¿cómo les animarías a...?
Bueno, yo les animaría diciéndoles que es algo muy importante para sus alumnos y para sus alumnas, que lo que es una pena es que en las escuelas de magisterio, en las facultades de pedagogía, no se forme al profesorado introduciendo el tema de la coeducación. Esto es un disparate, es un elemento que falta en la formación del profesorado que tiene que ser subsanado. Entonces, lo importante es que entiendan que la coeducación no es una cuestión de una asignatura en la cual se aprenda cuando obtuvimos el voto o quién era Mary Wollstonecraft. ¿No? Esto es importante, por supuesto, pero sobre todo es una manera de transmitir una manera diferente de ser a los niños y a las niñas. Y no tener a los niños siempre machacados, haciendo que tengan que luchar, pelear, sentirse superiores, hacerse superiores, pelear entre ellos, porque esto, y esto sí que lo digo porque lo he estudiado, les lleva a morir antes. Les quita años de vida a los hombres esta educación masculina, ¿eh? Y, por supuesto, a las niñas, pues lo contrario. Las niñas, la educación lo que hace es que nos convierte, nos convence de que somos débiles, de que no podemos, nos transmite valorarnos poco a nosotras mismas, ¿eh? Siempre tener que depender de alguien y estar al servicio de alguien. Entonces a las niñas hay que darles una educación justamente que las empodere, que les dé fuerza para afirmarse, para ser lo que quieren, para hacer lo que quieren, para no sentirse siempre dispuestas a que alguien las maltrate y todas estas cosas. Por lo tanto, digamos que animaría al profesorado a decir, es que lo que tú podrás transmitir a tu alumnado es algo vital para su vida, fundamental para su vida, para vivir su vida de una manera mucho más feliz. Y yo creo que esto es lo mejor que les puedo decir.
Sí, a la escuela hay que ir a ser feliz, desde luego.
Exacto.
Muchísimas gracias, de verdad, Marina. Ha sido un placer y un honor que nos atienda. Muchas gracias. Gracias.
Faltaría más. Gracias a
vosotros. Contacta con redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook, asociación.redes. Twitter, @asociacionredes. Y web, redeseducación.net.
Onda Capital, 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Hola, soy Paco Moreno y estaré todos los lunes de 4 a 6 de la tarde con ustedes en Contigo la Radio, donde les informaré de todo lo que necesiten con abogados, médicos y profesionales, asesoramientos y entrevistas. Todos los lunes de 4 a 6 de la tarde estaré Contigo la Radio, Onda Capital 95.1 FM.
La adopción de determinadas posturas durante periodos prolongados puede causar lesiones articulares y de espalda. Es muy importante ser consciente de la postura que adoptamos en cada situación, ya que una buena higiene postural puede prevenir la mayoría de lesiones y molestias relacionadas con la zona lumbar. Consejo patrocinado por Centro Quiropráctico Ben Nakasum.
No guarde la ropa en bolsas o cajas de plástico, ya que estos artículos generan humedad. Es un consejo de Tintorería Elena, Los Remedios, patrocinador oficial.
Frituriamara.com recomienda una buena praxis en el proceso de fritura de las siguientes maneras.
Usa aceite de buena calidad y estabilidad frente al calentamiento. Cuidado con las temperaturas, vigilando que sean compatibles con los productos fritos de buena calidad. Filtra frecuentemente el aceite. Vacía y limpia el equipo con regularidad. Recambia el aceite en el momento justo.
Mara Cervecería y Friduría, expertos gastronómicos, patrocinan esta información.
Esperando a los bárbaros, Constantino Cavafis. ¿Qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que hoy llegan. ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están ahí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán cuando lleguen los bárbaros. ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono, a la puerta mayor de la ciudad, está sentado, solemne y ciñendo su corona? Porque hoy llegarán los bárbaros y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. Incluso preparó para entregárselo un pergamino. En él muchos títulos y dignidades hay escritos. Porque nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con rojas togas bordadas. ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas y anillos engastados y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos en plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros, y espectáculos así deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué no acuden, como siempre, los ilustres oradores a echar sus discursos y decir sus cosas? Porque hoy llegarán los bárbaros y les fastidian la elocuencia y los discursos. ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? ¡Qué graves se han vuelto los rostros! ¿Por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? Porque se hizo la noche y los bárbaros no llegaron. Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución.
Abriendo ventanas.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown.
Andrés, ¿qué viento nos trae esta nueva ventana?
Pues vamos a oír la segunda parte del magnífico reportaje y además cálido reportaje, porque creo que hay que subrayar también esa cualidad que hizo nuestro amigo y socio José Ramón de la Rosa este verano en Perú, cuando entrevistó a Armanda Salinas para hablar de la educación allí. Pasamos a oír y vamos a estar atentos porque veremos que los problemas de la implicación en la educación de los hijos trascienden los océanos.
La frontera.
El tema de la participación de la familia es algo acuciante en ese sentido y que nosotros le damos, por lo menos por mi parte, de mucha importancia. ¿Cómo es eso aquí, en el Perú? ¿Cómo participa la familia? ¿En la escuela sí participa?
Bien, acá necesariamente sí es muy importante el apoyo de los padres, pero lamentablemente en esta zona rural y quizás en otros lugares también no hay muchos padres que pues solamente matriculan a sus hijos y mandan al colegio y no se preocupan en nada. O sea que son pues personas que ya estás estudiando, vas a ir al colegio y los matriculan todo, pero luego tú ya no los ves, ¿no? Hasta fin de año, hasta que vean en ese si pasa o no pasa su hijo. Eso es lo único.
Y aún así, o sea, ¿tenéis tutoría? ¿Los llamáis?
Se les llama, hay una escuela de padres que se organiza en la institución educativa, pero lamentablemente no todos los padres se preocupan. ¿Cuántos asisten? Por ejemplo, acá en el colegio somos como 300 padres, ¿no? De los cuales no va pero ni la mitad. Esa es la realidad, ¿no? Entonces hay despreocupación en el aprendizaje de sus hijos. O sea que ellos lo ven a la escuela como, ¿qué te digo? Como una guardería, ¿no? Ya. Entonces dice, dice, ¿no? Ah, bien, yo lo he matriculado y en los días que no hay clases, ¿dónde dejo mi hijo? Porque todos trabajan acá.
Ese problema, ¿no?, también existe mucho en España.
No, bueno, entonces al menos está bien, uno ya, pues no, se le cuida a su hijo y todo eso, pero debería de ser más preocupados los padres, pues no, para ver, el aprendizaje que tiene, no solamente es del docente, muchas veces en el hogar, vamos a ver qué clase de hogar también es, ¿no? Porque todo influye en un aprendizaje de un niño.
¿Cómo son las aulas? Me has comentado antes en off de que lo que es la arquitectura de la institución, sí, digamos así, deja mucho que desear por la inversión tan deficiente que tiene el gobierno peruano.
Bien, ¿qué le digo? Antiguamente había ayudas que venían de Holanda, ¿no? Y los holandeses llegaron acá a Caral, gracias a Dios, digo así, porque al menos ellos construyeron algunas aulitas ahí de adobe. Y teníamos un comedor que los holandeses también nos daban, todo eso en esa época. Hoy en día ya no están los holandeses, ya se fueron y quedó ahí, ¿no? Y esos comedores es lo que se ha dividido en dos, en la cual en una de las aulas funciona industria del vestido, uh-huh, y en la otra aula funciona el primer año de secundaria, ¿no? Entonces y ya son, pues, esos son de materiales de adobe, ¿no? Y vemos que pues la gran parte de las aulas de la institución educativa están hechos de adobe, solamente hay 2-4 aulas que están de ladrillo, ¿no? Y que pues hemos sido también detectados por Defensa Civil, que en cualquier momento ahí hay algunas aulas que se pueden venir abajo, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque no tenemos otro lugar donde ir, tenemos que estar ahí, ¿no? Y siempre alertas, pues, a lo que pueda suceder, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer? Tenemos que trabajar, seguir para adelante. Y uno de los problemas en cuanto a infraestructura es, pues, las calaminas. Esas calaminas que calientan, pero que es un horno,
el techo,
¿no? El techo. Sobre todo cuando
amianto,
en nuestra,
¿no?, lugar, lo que están hechos de amianto.
Eso sí, son esas calaminas que calientan, pero ajá.
El amianto está reconocido como cancerígeno.
O sea, no, claro, y no es adecuado, ¿no? Y encima ¿qué te digo? En el mes, por ejemplo, de noviembre, empezamos acá, tú sabes que el sol es, pero fatal, octubre, noviembre, diciembre, con las justas a diciembre se llega, ¿no? Y esto es, porque inclusive tenemos que tener cada profesor y a ver la manera, llevar tu ventilador o estar, no sé, pero no se puede. Igualito es en marzo, cuando regresamos al colegio, marzo, está marzo, abril, el calor es fatal. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos, menos mal que acá, pues, en nuestra institución hay muchos arbolitos. Ya a una determinada hora, como a las 10, a las 11, estamos ya debajo del árbol. Eso es lo que hacemos.
Aprovecháis la sombra
del
árbol.
Sí, pues. Y ahí hacemos ya nuestras clases, ¿no? Entonces eso es un poco de dificultad que nos causa. Y en verdad, no tanto que dicen que para educación, tantos millones para educación esto, lamentablemente no se cumple.
Entonces, bueno, pues por mi parte agradecerte este ratito que nos has brindado, que nos has echado aquí a la asociación, a los oyentes de Onda Capital en Sevilla y a la asociación Redes. Y la verdad es que hay una de las cosas que nosotros queremos hacer como centro, el Colegio Antonio Machado de Alcalá de Guadaira, es poder colaborar con vosotros, en este caso con tu aula, de forma a través de carteo, de video, donde podemos compartir esa competencia comunicativa. Es algo que tanto en los libros tuyos como en los nuestros está, y eso, bueno, más o menos la podemos saltar de alguna forma y otra, y que los niños conozcan otras realidades del planeta, que pese a que estemos a 10.000 kilómetros de distancia, pertenecemos al mismo planeta. Entonces, por mi parte, darte las gracias y con mucho cariño, pues, valorarte tanto que nos das y tanto que nos hace cada vez que venimos aquí.
Bien, muchas gracias más bien por la entrevista y por tu tiempo que nos has brindado. Agradecerte, ¿no? Y sería muy importante, ¿no? No sé, dar un poquito más conocer del colegio donde tú laboras. Me gustaría mucho que a mis niños también, no sé, quizás por video, qué sé yo, ¿no? O cartearnos, como tú dices, muy contenta, ¿no? De mi parte, y me gustaría mucho que haya esta relación para que puedan conocer también mis niños un poquito de la realidad de allá de España. Y pues no nada, solamente decirte gracias y que en otra oportunidad te estamos esperando, pues siempre mi institución te va a estar recibiendo, y muchas gracias por todo y saludos por allá.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
Tal y como adelantábamos en el sumario, damos paso a una ronda de noticias de interés educativo.
Buenas tardes de nuevo. Somos lo que comemos y parece ser que somos un poco menos de lo que podíamos ser. Decía Diario 16 el 22 de octubre que los comedores escolares son un problema en Andalucía que puede rayar el escándalo. Los menús escolares andaluces son inspeccionados por veterinarios y farmacéuticos y no por nutricionistas, pese a la insistencia de estos profesionales la necesidad de que sean ellos colegiados quienes controlen lo que comen nuestros niños y nuestras niñas. El Colegio de Nutricionistas ya advirtió al gobierno andaluz en 2016 de las deficiencias que se apreciaban en la confección de los menús escolares.
Por otra parte, Andalucía Información, el día 10 de octubre pasado, titulaba la escasez crónica de recursos, reducción de presupuestos en los centros, y afirma que los colegios han perdido desde 2012 más del 30% de su presupuesto.
Un buen ejemplo de para qué sirven los consejos escolares, ahora que hay elecciones a mediados de noviembre, lo está dando el consejo escolar del Colegio Clara Campoamor en Bormujo. Ha publicado un manifiesto en el que denuncia la concesión de una licencia municipal para instalar una gasolinera a 20 metros por de la entrada del Parque Público Las Portadas y a 140 metros del Colegio Público Clara Campoamor. Es un buen ejemplo de para qué deben servir los consejos escolares.
Claro, esto sucede porque hay escuelas distintas para clases sociales distintas. Decía El País del 23 de octubre que titulaba Escuela y clase social, la brecha eterna y creciente. Y en el subtítulo aclaraba, la escuela no es capaz de mejorar la clase social del alumno. La brecha en el desempeño académico de unos estudiantes y otros se abre a los 10 años, según la OCDE. Y la escuela parece que no sirve para cerrar esta brecha porque, como ya ha dicho Redes en algún otro comunicado, hay clases sociales distintas y una escuela para cada clase.
Por otro lado, el Diario de la Educación del 18 de octubre titula Escasa presencia del sector público en una etapa educativa determinante. La falta de inversión y la diversidad de criterios son los dos mayores problemas que acarrea esta etapa educativa. Se afirma que solo un 6% de las plazas de 0 a 3 años se financian completamente con fondos públicos.
Damos noticia también de un reciente congreso que se ha celebrado en Salamanca de inspectores de educación del 24 al 26 de octubre de USIE, Unión Sindical de Inspectores de Educación. Como conclusiones, tres fundamentalmente. Nuevamente, la eterna reclamación de independencia del poder político para poder ser un servicio público que garantice los derechos educativos de los ciudadanos, recursos para realizarlo y una carrera docente estructurada y que realmente responda a las necesidades del actual sistema educativo.
Yo termino con una noticia que no sé si declarar que es algo de coherencia, de triste coherencia. En la escuela pública andaluza, existen kelis. Kelis, ya saben ustedes, se refiere a normalmente señoras que se ocupan de la limpieza en centros de hostelería a muy bajo precio. Pues muy bien, las kelis de la Escuela Pública Andaluza cobran menos de 5 euros la hora por cuidar al alumnado con discapacidad. Son las asistentes, digo las porque suelen ser mayoritarias las mujeres, también en este campo, que ayudan a los chicos y chicas con distinto tipo de discapacidad. Lo que es curioso de esta noticia es que mientras que la Junta paga a las empresas privadas 14,80 euros por cada hora, las más de 1.000 monitoras de integración social de los colegios e institutos reciben 4,80. Es decir, hay 10 euros que nadie sabe a dónde van, o sí sabe a dónde van.
Yo creo que sí se saben. Ya ni los títulos universitarios garantizan salir de la pobreza. Es otro titular que aparece en El País el 16 de octubre pasado. Más de 1 millón de personas con título universitario está en riesgo de pobreza en España. La cifra ha aumentado en más de 300.000 desde 2008, según un informe al que recurre El País.
Y no se puede terminar un repaso a las noticias por la actualidad sin hablar de la torpeza clasista de la exministra Tejerina con la comparación entre los alumnos y la consecuente y el consecuente victimismo populista de la presidenta por Susana Díaz al contestarle de que los alumnos andaluces son los que hacen el tren ultrasónico, operan el cáncer con Saxo o son los que construyen el Airbus. En definitiva, dos espléndidas cortinas de humo para no debatir, para no tener un debate público sobre el sistema educativo andaluz, que por cierto Rede intentará que se tenga en el, para finales de noviembre. Pero desde luego por los políticos que no se tenga, como se puede ver por ambas declaraciones.
No se me ocurre que pudiera ofrecerse en nuestros colegios e institutos una asignatura más útil que aquella que ayudase a los chavales a pensar cómo usamos las palabras y cómo somos usados por ellas. Una asignatura que les diese a conocer la historia de unas cuantas palabras importantes: verdad, razón, ciencia, belleza, justicia, bien, mal, Dios, libertad, progreso, democracia, nación, historia, y los diversos intereses a que han servido a lo largo de los tiempos. Una asignatura, sí, donde meditar sobre la relación entre la palabra tiempo y todas las demás palabras. Una asignatura en que examinar cómo esas palabras se abrazan o se enfrentan, cómo esconden o se esconden, cómo devoran otras o son engullidas por otras. Una asignatura donde preguntarse qué tienen que ver el lenguaje, el dinero y la guerra. Una asignatura en que indagar quiénes y por qué eligen las palabras con las que pensamos, las palabras en las que vivimos. Esa asignatura tendría entre sus primeros asuntos el significado del verbo educar. Se ofrecería en cada curso y en las mejores horas de cada curso, porque ninguna exigiría tanto de profesores y alumnos. Y al acabar el bachillerato, todos tendríamos que seguir estudiándola porque nunca se nos aprobaría. A una asignatura así, la más urgente, podríamos dar el nombre de aquella otra que el Ministerio de Educación ha decidido arrojar al trastero de cachivaches inútiles. Podríamos llamarla filosofía. Juan Mayorga.
Bueno, pues en consonancia con el texto que acabamos de escuchar, vamos a dar la noticia de actualidad que la filosofía vuelve a ser asignatura obligatoria y ha sido respaldado por el Congreso. A iniciativa de Unidos Podemos, en una proposición no de ley ante la Comisión de Educación de la Cámara Baja, todos los grupos políticos respaldaron el devolver a la filosofía el estatus que tenía antes de la LOMCE y que sea obligatoria en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Aunque la decisión no es vinculante para el gobierno, sí es significativo que tenga el apoyo del PSOE y que cuente con el respaldo total de todos los grupos parlamentarios. Para profundizar en esta noticia, tenemos como invitado a Prácer Caballero, miembro de Redes, catedrático de Filosofía de Educación Secundaria y autor de muchos textos de Redes sobre estos temas, así como sobre el laicismo. Buenas tardes, Prácer, bienvenido.
¿Qué hay? Buenas tardes, compañeros de Redes.
Buenas tardes, encantado de tenerte aquí. ¿Por qué es importante esta noticia, Prácer?
Bueno, es importante porque viene a satisfacer no solo una antigua demanda, sino en parte a paliar, en parte, como veremos, pues un problema que no solamente atañe a la enseñanza de la filosofía, sino a qué educación queremos, qué queremos enseñar, qué tipo de personas queremos cultivar y qué puede hacer la educación en la formación de estas personas y de estos ciudadanos. Quiero decir que aunque la noticia, por supuesto, pues se ha recibido con agrado, no es propiamente una conquista de la reivindicación que se puede haber hecho desde los colectivos de enseñanza, es más bien una reconquista y una reconquista bastante parcial. Si echamos la vista un poco atrás, la situación originaria e inmediata, es decir, volver a la situación que ahora parece que vamos a recuperar, ya estaba cuando gobernaba el PP, con el Pacto de las Humanidades en el que ellos firmaron, y quiero aprovechar pues para recordar y rendir un homenaje al profesor Rodríguez Atrados, que tanto insistió en la importancia de una formación humanística. La noticia es gratificante porque responde y satisface pues una reivindicación laboral, de la que quería hacer un breve comentario. A mí siempre me ha llamado la atención que cuando los docentes hacemos reivindicaciones laborales, pues muchas veces suscitamos una cierta sospecha de gremialismo, de corporativismo, y no digamos ya si esas reivindicaciones se hacen desde el colectivo del profesorado de filosofía. Parece mentira o llama la atención que cuando cualquier reivindicación laboral, por lo menos, se recibe con respeto y muchas veces pues con un sentimiento de solidaridad espontánea, yo creo que los docentes deberíamos de trabajar más para entender que nuestras reivindicaciones van incluso mucho más allá muchas veces de los intereses laborales inmediatos. Efectivamente, pues esta noticia pues va a permitir recuperar pues una serie de puestos de trabajo que no solamente se perdieron pues por la época de recortes y austericidios que todavía estamos padeciendo, sino fundamentalmente por la ley Wert, la LOMCE, una de las leyes más ideológicas que además pues yo creo que la filosofía, no solamente en el bachillerato, sino sobre todo el tema de la educación para la ciudadanía, pues hizo de ella su fantasma y por lo tanto casi su fundamental o su más perjudicada víctima de las muchas que ha provocado. Es también una noticia que yo creo que debe de satisfacer al profesorado en este aspecto, no solo por recuperación de puestos de trabajo, sino también por una cosa que es preocupante. Y es que los docentes, que somos bastante sufridores, hemos asumido con naturalidad pues que cuando peligra el puesto de trabajo, pues uno acepta dar eso que se llamamos, de forma bastante eufemística, asignaturas afines. No es ya por el esfuerzo que supongan, que los profesores no escatiman. El problema es que no es gratificante profesionalmente y, sobre todo, creo que también lo padece el alumno. Un alumno, yo creo que no aprende, no disfruta, si el profesor no disfruta con lo que está enseñando. Entonces, tú puedes cumplir profesionalmente, pero es una situación que cuanto antes se solucione, bastante mejor. Y por último, creo que es sobre todo una noticia que debería de satisfacer a la sociedad. Debería de satisfacer a la sociedad porque supone, bueno, pues al menos un pequeño cambio y una pequeña ocasión para plantearnos algunas cosas. ¿Qué educación queremos? Y sobre todo empezar a plantearnos si hay que seguir sufriendo casi de forma inerme la dictadura del mercado aplicada a la educación. Una dictadura que, a mi juicio, impone fundamentalmente tres cosas. Crear ciudadanos dóciles, es decir, súbditos. Crear productores eficientes, que es lo que más le preocupa y a lo que más se aplica. Y, por último, crear consumidores compulsivos. Un poco lo último sobre esto, sobre la importancia de que haya una mayor presencia de la filosofía. La filosofía, y yo me alegro muchísimo de ello, es siempre sospechosa de su utilidad. ¿Filosofía para qué? Recuerdo, y en esas evaluaciones iniciales que hay que hacerle a los alumnos, a mí jamás se me ocurrió preguntarle qué sabían de filosofía, qué filósofos conocían o qué frases les sonaban. La prueba inicial que yo le hacía, pues, era comentar una viñeta del Roto. Una viñeta del Roto, uno de los filósofos de este país. La viñeta, pues, era sencillamente, pues, un personaje, un poco, bueno, para el ojo avizado, reconocía que era Platón en las puertas de su academia, y un joven que le espetaba: déjate de filosofía y dedícate a enseñar informática.
magnífico el recurso, querido Prácer.
Como si eso, pues, no fuera una filosofía también.
Claro. Mira, yo quería que insistieras en algo que has medio apuntado en tu primera respuesta, ¿no? Es decir, se puede pensar que sin filosofía no hay pensamiento crítico, en detrimento de otras materias que también pueden aportarlo. Yo quisiera que nos especificara qué es lo que aporta la filosofía respecto a otras materias en este sentido de auspiciar el pensamiento crítico.
Bueno, yo creo que efectivamente pensar que la filosofía tiene el patrimonio, ¿no?, del pensamiento crítico me parece absolutamente presuntuoso y, por supuesto, erróneo. Yo diría más bien que el pensamiento y los saberes, por definición, o son críticos o no lo son. Entonces, en ese sentido, no solo la filosofía, los saberes humanísticos son críticos, pero me atrevo a decir, los saberes tecnológicos también lo son, y los saberes científicos también lo son. Cualquiera que mire un poco la historia de la ciencia progresa precisamente por atreverse a pensar, por cuestionar doctrinas que se venden como inamovibles y se instauran de forma dogmática. Y hay que hacerlo como hay que hacerlo todo, siempre, contra el conservadurismo. La comunidad científica, se habla de la ciencia, pero la comunidad científica es conservadora, como todas las comunidades. Cuestionar lo establecido, eso es obligatorio a todo lo que se llame saber y conocimiento, sea filosófico, humanístico, científico o técnico. Sobre la especificidad de la filosofía, yo sí diría que la filosofía tiene una pequeña ventaja, y es que los saberes, pues, se ocupan de un aspecto, de una parcela, de una forma de mirar de la realidad. Tiene, pues, una definición material de su objeto de estudio, es decir, son saberes parciales, lo digo un poco en el mejor sentido de la palabra. La filosofía tiene esa dimensión globalizadora. Si hablamos mucho de lo interdisciplinar, de crear redes de conexión, quizás un poco esa función la cumpla algo mejor que otra, algo mejor que otra, pues, la filosofía. Esa debería de ser su función. Quisiera decir algunas cosas más. Cuando se habla de, efectivamente, como si la filosofía fuese el medio idóneo para hacer filósofos críticos. A mí siempre me ha parecido un poco pedante, con todo el respeto, pues, la afirmación de Kant de que no se enseña filosofía, sino se enseña a filosofar. Incluso muchos profesores posiblemente sean las primeras palabras que le dirijan a sus alumnos a comienzo de curso. Eso está muy bien decirlo, pero es bastante más difícil hacerlo. Sí, hay que enseñar a filosofar, enseñar a pensar, pero hay que hacerlo primero de una aproximación bastante más humilde. Es decir, yo creo que esta ampliación de horario pues es una oportunidad para poner a los alumnos en contacto con la filosofía y con la historia de la filosofía. Sobre esto, un breve apunte. Esos saberes útiles, pues consideran que la historia es lo superado, lo obsoleto, lo añejo, y que le es absolutamente inservible y por lo tanto puede prescindir de ella. En el caso de la filosofía, lo pensado no es aprender a pensar, es conocer lo pensado. Lo pensado es imprescindible para empezar a pensar mínimamente por ti mismo.
Pues muchísimas gracias, Prácer.
No se puede terminar mejor, ¿no?
Encantada de escucharte, estaríamos escuchándote muchísimo más tiempo, pero hoy tenemos que despedir aquí nuestro programa, agradeciendo también a Lucía García y a José María Pérez por esas lecturas tan estupendas que nos hacen. E indicando que quien desee recibir el boletín mensual de redes ya sabe que puede escribirnos a asociacionredesevilla@gmail.com.
Esa pequeña interrupción era por agradecer
a Jesús,
que claro, es nuestro espléndido organizador.
Que un poquito, pero bueno,
nunca lo nombramos.
Y bueno, pues Jesús, gracias. Y también queremos decir que pueden escribirnos a ese mismo correo para proponernos temas, invitados, tantas sugerencias como queráis, o denunciar situaciones y problemas educativos. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.